Muy buenos días, son las 8 de la mañana.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8 de la mañana, 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, la inteligencia de estar ya despiertos. Un domingo, domingo de puente, domingo en el que las temperaturas difícilmente van a llegar a los 20 grados a mediodía y en el que vamos a tener agua, sobre todo en el norte, aunque también ha caído agua ya en el centro de la península. El gobierno quiere poner cuanto antes en marcha la tasa Google, la tasa para empresas digitales, con el fin de financiar la subida de las pensiones conforme al IPC, tal y como le pide el PNV para aprobar los presupuestos. Lo anunció ayer en el Ecofin celebrado en Sofía, en Bulgaria, el ministro Escolano, el ministro de Economía.
Nuestra intención es que durante este año 18 se produzcan ya y al mayor plazo posible la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria, y lo que sí que me gustaría es hacer una apelación al mayor consenso posible.
Pedro Sánchez está encantado con que se financie la subida de las pensiones a través de un impuesto a las empresas digitales, tecnológicas, que pagan pocos impuestos.
Que se plantee un impuesto a grandes empresas tecnológicas que no pagan, no contribuyen conforme a los beneficios que tiene nuestro país, nos parece un paso adecuado. Todos estos debates tenemos que tenerlos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, y el Partido Socialista está dispuesto a sentarse, a hablar y a garantizar la dignidad de las pensiones.
Bien está que los dos principales partidos políticos estén de acuerdo en algo, pero hay que recordar que esta decisión política, la subida del precio de las pensiones, es una decisión política que tiene una trastienda. Había que elegir. El gobierno tenía que elegir entre poner fin a la legislatura, porque si no se aprobaban los presupuestos, otra prórroga hubiera sido complicada. Ya vamos tarde para aprobar los presupuestos de 2018, ya está terciadito el año. Había que elegir entre estabilidad política o desdecirse, y el gobierno ha preferido desdecirse, porque el gobierno, hasta hace muy poco, ustedes lo recordarán, ha estado diciendo que no había dinero para subir las pensiones. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del Partido Popular, no hace mucho decía esto.
Las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales o se paga con los presupuestos generales del Estado, pero es que eso lo pagamos todos los españoles. No nace, perdón por la expresión y por ser tan burda, el dinero en los árboles. Tenemos que financiarlas.
No nace el dinero en los árboles, eso es verdad. Lo que decía el gobierno hace unas semanas es verdad. De hecho, el plan de estabilidad que el gobierno envía mañana lunes a Bruselas incluye un objetivo de déficit del 2,2%. Y como quiere subir las pensiones, pues hacen falta 1.500 millones este año, ya lo explicó Montoro el pasado viernes.
La cifra del incremento de pensiones sobre la cifra que ya estaba programada en el proyecto de ley viene a ser para este año del orden de 1.500 millones de euros y para el próximo 1.800 millones de euros.
Bueno, el dinero no crece en los árboles, esto nos va a costar 1.500, 1.600 millones, y el gobierno suspende, deja entre paréntesis, digámoslo así suavemente, la reforma que puso en marcha en 2013, la reforma del sistema de pensiones. Miren, nuestro sistema de pensiones necesita reformarse, 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 porque la población cada vez tiene la vida más larga, afortunadamente, hay cada vez más población mayor, el sistema de pensiones no es sostenible. El gobierno en 2013 decidió que las pensiones no subían conforme al IPC, que subían un 0,25, que se establecía una coeficiente de sostenibilidad. El gobierno negó en ese momento que fuera una idea buena, como les recomendaban algunos expertos, financiar pensiones a través de impuestos. Luego, al final, el gobierno, por la vía de los hechos, aceptó la financiación vía de impuestos. Pero ya digo, en 2013 se tomó una primera medida, ¿eh? No era suficiente. Había que seguir reformando el sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Ahora, a cambio de la estabilidad, a cambio de que la legislatura no se acabe, suspende, aplaza, deja en el armario la necesaria reforma del sistema de pensiones. Habrá que encerrarse las vestiduras porque el gobierno haya sacrificado el sistema de pensiones en favor de la estabilidad política, y es razonable rasgarse las vestiduras porque la reforma del sistema de pensiones es muy necesaria. Pero miren, en política, y no quiero con esto justificar al gobierno, en política hay que elegir entre dos males o varios males. Entre hay que elegir cuál es el mal menor o el bien posible. La política siempre consiste en eso. Bueno, pues el gobierno, entre el mal de la inestabilidad y el mal de no reformar el sistema de pensiones, ha optado por el mal de no reformar el sistema de pensiones o de suspender la reforma del sistema de pensiones. El problema es que conviene decirlo, conviene ser claros, y hay que decir al menos 3-4 cosas. Hay que explicar al menos 4 cosas. Claro, los políticos no explican estas cosas porque tienen que mantener el voto, y el voto del pensionista es un voto importante. Pero nosotros, los que informamos, analizamos, contamos historias, sí conviene que lo digamos, aunque pueda molestar a alguien, aunque podamos ser políticamente incorrectos. Vamos a ver, el sistema de pensiones español no tiene dinero según las cotizaciones, con los ingresos que recibe las cotizaciones, para actualizarse conforme al IPC. Y cuando uno recurre a los impuestos para subir las pensiones conforme al IPC, está dedicando dinero que podía dedicar a otra cosa a subir las pensiones. Es una opción política. Pero el dinero que se pone en un sitio no se pone en el otro. Se llama coste de oportunidad. Si no está en un sitio, está en el otro. Si yo pongo dinero, si yo gobierno pongo dinero en subir las pensiones conforme al IPC, no estoy poniendo dinero en investigación, educación, mejora del sistema productivo. Esto no lo dicen los políticos, ya digo, porque tiene un coste. Segundo, nuestro sistema de pensiones no es sostenible. Es decir, esto que acaba de hacer el gobierno no puede ser un modelo, no puede ser una referencia. El sistema de pensiones tiene que seguir reformándose, y para ser sostenible no puede subir conforme al IPC las pensiones. Tercero, nuestros pensionistas, la pensión media, no digo la pensión baja, ¿eh? Hay pensiones bajas que son bajísimas y que con 400 euros es muy difícil vivir. Hecha esta salvedad, hay que decir. Digo por ser fieles a la realidad en todos sus factores, que la pensión media en España es una pensión media que en muchos casos está por encima de los ingresos medios de al menos aquellos que están empezando su vida activa. Y esto no es normal. No es normal que un pensionista medio gane lo mismo o más que alguien de media que está trabajando. Porque lo normal es que quien está jubilado, también tiene menos necesidades, gane menos. Ya digo que esto los políticos nunca lo van a decir, pero es una disfunción. Por tanto, aquí se está haciendo una opción de mantener esa situación, que es una situación anómala, y se está dedicando dinero a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y no se está dedicando a otra cosa. Cuarto, el impuesto a las empresas digitales, que con el que el gobierno pretende recaudar lo necesario para hacer frente a la subida de las pensiones, no es el bálsamo de Firabras. Este impuesto se quiere imponer. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia quieren que sea un impuesto que se ponga en marcha en toda Europa, que se consiga una subida del 3% de los impuestos que pagan Google, Amazon y Facebook, por ejemplo, que es que eso tiene mucha cara, porque por decirlo pronto y mal, porque pagan muy pocos impuestos, no los pagan aquí, etcétera, etcétera. Son empresas muy modernas, muy muy modernas y muy trendy, muy de moda, pero no pagan impuestos, ¿eh? Bueno, sacar de ahí dinero es complicado. Primero, porque hay que poner de acuerdo a toda Europa, porque se van a sacar 5.000 millones para toda la Unión Europea, con lo cual a España le toca poco dinero ahí, le tocarían unos 500 millones. Hacen falta 1.500, solo para este año. Y luego, ayer el ministro de Economía dijo que el impuesto en España sería paralelo al de la Unión Europea. O sea, no, esto no se resuelve de forma inmediata. Por lo cual, hay que ser conscientes de que la estabilidad política por la que ha optado el gobierno tiene un coste, digamos que económico relevante. Miren, está entrando dinerito, estamos creciendo, se está recaudando, pero hay que ver cómo se está gastando el dinero. Y hay que gastar dinero. O sea, ya se ha acabado el tiempo de reducir gasto. Ahora hay que gastar y el gasto público es necesario. Se sigue reduciendo el déficit, pero el gasto público es necesario. Pero claro, la situación de debilidad política provoca que el gasto no responda a un plan y a una política sosegada. Aquí cada uno tira para su lado. Si uno mira los presupuestos, sube el gasto en salario público, se está creando empleo público, sube el gasto en infraestructura, que bien está. Pero claro, aquí cada uno tira para su sitio y cada minoría, para conseguir el apoyo, reivindica, le saca a Montoro unos cuantos millones. Eso no es conveniente. Bien, es verdad que tenemos un gobierno minoría y entonces suceden estas cosas. ¿Cómo se podría remediar esto? ¿Cómo tendría remedio? Hombre, aquí el remedio sería una solución a la alemana. Si tuviéramos algo parecido a una grosse coalición, para que el PSOE no quiere, pues a pesar de que el gobierno esté en la situación en la que esté, se podría hacer una política más de Estado. De momento no tenemos eso y de momento se hacen opciones políticas, ya digo, perfectamente legítimas, a favor de la estabilidad. Pero lo que sí es conveniente es saber que esas opciones, por ejemplo, en la cuestión de las pensiones, tienen un coste, no es coste cero. Siguen las protestas por la sentencia de la manada y es lógico que haya protestas, es lógico que haya indignación. Yo lo decía a las 7, permítanme que repita algo que puede parecer políticamente incorrecto. Miren, habrá que modificar lo que haya que modificar. Yo ya lo he dicho, que probablemente los jueces se hayan equivocado. Habrá que modificar el Código de Derecho Penal si es necesario. Habrá que corregir esta sentencia, probablemente. Pero lo que es extraño es que pensemos que este gravísimo problema que tenemos de violencia sexual, gravísimo, se soluciona solo a base de Código Penal. El Código Penal, ya digo, que se reforme. Pero ¿tendremos que dejar de tirarnos en algún momento en esta España nuestra los trastos a la cabeza, a la derecha contra la izquierda contra la derecha, feministas contra jueces, posfeministas contra feministas clásicas? Todo el mundo contra todo el mundo, pegando gritos y sin una conversación sobre una cuestión de fondo. ¿Qué hemos hecho mal? Todos, todos. Porque el Código Penal es la solución extrema a un problema que debería de resolverse antes, que es un problema que tiene, que tenemos en nuestro sistema educativo, en nuestras relaciones sociales. Que la democracia no es solo reclamar que el Estado tutele ciertos derechos educativos, que la democracia es que haya una conversación entre todos nosotros. Porque el problema es suficientemente serio para que no pensemos, y ya digo que el Código Penal es muy importante, que el Código Penal lo soluciona todo. Ayer, después, minutos después de que despidiéramos este programa, supimos que había muerto Alfie Evans. Sus padres lo anunciaron a través de Facebook. Ya saben que Alfie Evans era un niño británico que vivía gracias a estar asistido por un respirador. Los médicos del hospital de Liverpool, donde estaba siendo tratado, decidieron que había que desconectarlo del respirador. Los padres no querían desconectarlo. Recurrieron a la justicia. La justicia le dio la razón al médico, a los médicos. ¿Está la voluntad de los médicos por encima de los padres? ¿En qué circunstancias? El Papa se ocupó del caso, pidió que se respetara la dignidad del pequeño. Ahora que ha fallecido Alfie Evans, ha mostrado su conmoción ante lo que ha sucedido. Se le dio incluso la nacionalidad a Alfie italiana para ver si se podía llevar a Italia para que, bueno, la decisión de los médicos italianos fuera diferente a la de desconectarle del respirador. Es difícil imaginar lo que sus padres están pasando en estos momentos, ¿no? Toda la compasión que podamos tener hacia esos padres será poca. Nuestra cultura se hizo grande cuando comprendimos que la vida es digna y grande siempre, hasta el último momento, también para los que están desahuciados. Descanse en paz, Alfie Evans.